Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Pase al Hueco. Hoy tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Tenemos un programa cargado de información. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada. En la portería, dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, muy buenos días, Juanma.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, buenos días a todos.
Además, en la grada, como siempre, con el control técnico, tenemos a Jesús Montejano. Y desde el banquillo, hoy dirigiendo al equipo, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 17 minutos de la mañana, esto empieza ya. Hoy empezamos con el análisis del primer partidazo de la jornada, el Valencia Atlético de Madrid. Nos lo cuentan José Miguel y Ricarte.
Partidazo sin duda el vivido anoche en Mestalla, sobre todo en la primera mitad. Ambos conjuntos comenzaron con muchas ganas y nos dejaron un partido de ida y vuelta. El Atlético fue el primero en adelantarse gracias a un gol de Griezmann, pero el Valencia supo reponerse gracias a un tanto de Cherisev. En la segunda mitad, Torres adelantó a los colchoneros y tras la expulsión de Aderlan Santos, Carrasco sentenció el encuentro tras el definitivo 1-3.
Partido, como comenta José Miguel, bastante competido. Ambos conjuntos dispararon sin descanso contra la meta contraria. 10 remates para el Valencia por los 21 del Atlético de Madrid. En cuanto a la posesión, estuvo bastante repartida durante todo el encuentro y finalmente se saldó con un 45% para el Valencia y un 55% a favor del Atlético.
En rueda de prensa, el Cholo hablaba sobre la actuación de Torres y del resto del equipo en el partido.
Bueno, nosotros estamos pensando en el día a día, y hoy Fernando entró muy bien, la verdad que estoy muy contento por la actuación del equipo en general y sobre todo cómo entraron la gente de afuera. Lucas tuvo que jugar ante la ausencia de Godín, Craneviter tuvo que jugar ante la ausencia de Augusto, chicos jóvenes, empezó Vieto, que lo hizo muy bien, entró Fernando, respondió con jerarquía y bueno, y Carrasco ya lo vieron. Es diferente, tiene velocidad y eso nos dio alternativas para ganar un partido con mucha justicia y jugando muy bien.
Por su parte, Neville salió a rueda de prensa sin su traductor y bueno, básicamente dijo que el Valencia le puso las cosas difíciles al Atlético durante 70 minutos y que cree que deberían haber ganado.
Subimos ahora de Valencia a La Plana con el Villarreal Las Palmas. Aurora.
Golpe de efecto de los canarios que logran una trabajada de historia en el Madrigal. La solidez en defensa y el control del juego fueron las claves para anular los ataques del club Groguet. El solitario gol del encuentro lo puso David García en la primera media hora del encuentro. La mala noticia fue la lesión de Nili en el Ecuador de la segunda parte. Quique Setién valoraba los 3 puntos conseguidos por su equipo en el Madrigal.
Bueno, hombre, más que por ganar al cuarto clasificado es porque sumamos 3 puntos importantísimos que nos acercan más al objetivo. Nos dan un impulso enorme y nos refuerza muchísimo la confianza en todo, ¿no? Y para nosotros, desde luego, es una victoria inesperada ante un grandísimo equipo y en un escenario impresionante.
Marcelino, por su parte, hablaba sobre el flojo partido de sus jugadores.
Hay días que las cosas no salen como queremos. Partido empezamos un poco espesos. El rival sin hacer acercamientos, pues bueno, nos costaba recuperar el balón. Tuvimos una acción muy clara para adelantarnos en el marcador y bueno, yo creo que cuando teníamos el balón generábamos o se respiraba peligro. El rival en una estrategia nos metió el gol y a partir de aquí todo se hizo más difícil. En el segundo tiempo fuimos constantes en el intento de darle vuelta al marcador, pero no tuvimos acierto necesario para transformar ese dominio en dos goles, ¿no?
Volvemos al sur de Madrid con el Getafe-Sevilla. José.
Así es, Juanma. El Sevilla llegaba necesitado de victorias fuera de casa. El Getafe necesitaba puntuar después de 7 jornadas a 0. El 1-1 es el más justo, a priori, para ambos conjuntos. La primera parte destacó por un juego muy táctico de los dos equipos. En la segunda buscaron más el gol. Los nervioneses se adelantaron en el Coliseum con el gol de Ever Banega. Velázquez, por su parte, respondía para los azulones 7 minutos más tarde. Emery, entrenador del Sevilla, hablaba en rueda de prensa sobre los 9 empates cosechados por el equipo fuera de casa.
9 empates fuera de casa. Cuando empatas, por una parte, pues una media satisfacción la tienes, la otra media la pierdes. Pero cuando son tantos empates, pues los detalles seguramente a veces a favor, yo creo que en más ocasiones y otras veces en contra, pues te hacen que solo sumes un punto. Quizá ahora si hablásemos de esos 9 empates, pues dar algunas que fueran derrotas y otras que fueran victorias, pues serían más puntos, son los puntos que nos faltan.
Fran Escribá, técnico del Getafe, alababa tras el encuentro el esfuerzo y trabajo de sus jugadores.
Y porque compensa el esfuerzo que están haciendo los jugadores, que es tremendo, pero no esta semana o el partido de hoy. Están trabajando, yo lo he dicho muchas veces aquí, el grupo trabaja muy bien, entrena muy bien, pero lógico, habían entrado en una situación de bloqueo mental, de una derrota detrás de otra, algunas de ellas inmerecidas, que al grupo eso, en vez de ayudar, lógicamente le bloqueaba más. Nos viene bien desde ese punto de vista, además de lógicamente todo lo que sea sumar a estas alturas y ante un gran equipo como es el Sevilla. Creo que hicimos méritos de más, creo que incluso, como se vio, fuimos a por el partido desde el principio, pero ya al final, el arreón final fue buenísimo, y creo que es de esos días en los que uno se va muy orgulloso de todo el equipo, de los 18 que estaban ahí cambiados, y no lo quiero dejar pasar, y el apoyo de la gente espectacular.
Y en tierras coruñesas pudimos vivir un partido no apto para cardíacos, el Deportivo Málaga. Ricarte.
Llegaban empatados a puntos en la clasificación, empate a 3 en un partido muy disputado. Charles ponía por delante al Málaga en el minuto 29 y Borges ponía el empate antes de terminar la primera parte. Camacho volvía a adelantar al Club Boquerón. Cartavia y Lucas encarrilaban la victoria del Depor después de varias jornadas sin ganar, pero arriba se marcaba en propia puerta al final del partido tras una falta discutida. Kameni se rompió el menisco y será dura baja para el Málaga. Javi Gracia destacaba en rueda de prensa el acierto de sus jugadores.
Bueno, siendo sincero, la verdad es que nos hemos puesto por delante en el marcador, pero creo que tampoco hemos hecho méritos suficientes como para que se tradujera en ese resultado, ¿no? Creo que el rival había lanzado, no sé si 5 o 6 corners cuando hemos tenido el primero y nosotros en la primera opción hemos hecho gol. Bueno, hemos estado acertados, creo que el balón parado hoy nos ha dado pues posibilidades de llevarnos el punto que nos llevamos, porque bueno, ha sido un partido, la verdad, muy, muy accidentado. Para mí no puedo hablar de fortuna, porque creo que se han ido dando muchas circunstancias adversas para el equipo que al final han condicionado lesiones, cambios, nos han hecho hacer las 3 sustituciones muy, muy pronto y bueno, creo que nos han mermado también la posibilidad pues de competir mejor el partido.
El técnico del Depor defendía a sus jugadores en rueda de prensa.
Si los jugadores estuvieran atenazados, pues no harían el partido que han hecho. Un jugador que está atenazado no se atenaza para unas situaciones de balón parado y para el resto no. O sea, yo entiendo que los jugadores, además, pues el nivel competitivo ahí se ve. O sea, los jugadores son, además, son todos valientes, porque en las situaciones difíciles no han mostrado flaquezas, han seguido dando la cara en todo momento y no nos cansamos de repetirlo, que les felicitamos por ello. Y estamos seguros de que la afición está encantada con su equipo en ese aspecto, porque siempre juegue mejor, juegue peor, pero da la cara y lo intentan hasta el final. Son situaciones, como he comentado, en que el rival también tiene la calidad. Hemos hablado de que es un rival especialista en el juego de balón parado y hoy se ha demostrado calidad en los lanzadores, calidad y buenos rematadores. Han tenido un acierto tremendo en esas situaciones. Insisto, nosotros venimos trabajando de esa manera a defender durante muchísimas jornadas sin recibir ocasiones y hoy se han concentrado.
A la ribera del Guadalquivir se jugó en el Villamarín el Betis-Granada. José Miguel.
El Betis buscaba su quinto partido invicto y lo consiguió, 2-0 para los verdiblancos, que hunden mucho más al Granada. El encuentro, que comenzó sin intensidad ni fútbol, durante la segunda parte, con la entrada de Jorge Molina, cambió. El Betis fue al ataque asediando la portería de Andrés Fernández. El guardameta fue expulsado a escasos minutos para el final por una mano que no era en un contraataque bético. Los goles los pusieron Ndiaye y Rubén Castro. José González se mostraba tras el partido muy enfadado tras el encuentro y consideraba el resultado injusto.
Yo creo que muy enfadado, porque teníamos una posibilidad real de sumar 3 puntos. En un campo creo que bastante difícil. Y sobre todo decepcionado también, pues, porque creo que hemos merecido sumar en este partido. No sé si 1 de 3, pero en un momento que teníamos el partido absolutamente controlado, pues el fútbol a veces tiene estas cosas, y en las concesiones que puedes hacer a un equipo cuando está con 10 es el balón parado. Han tenido 2 en 33 minutos, creo que han estado, y nos han metido 1.
Merino, por su parte, resaltaba la importancia de la victoria.
Es un partido con equipos de nuestra liga, donde sobre todo ha sido muy disputado, muy competido, lo normal. Una plantilla buena, amplia, venía de 2 resultados positivos. Nosotros hemos estado un poco atascados en lo que es la elaboración, es fruto del buen trabajo defensivo, en este caso del Granada. Y bueno, estaba viendo más cerca el 0-1 que el 1-0, pero no porque tuvieran ocasión, sino porque nos salía en transiciones defensa-ataque, que es lo más peligroso, junto con el balón parado, y veía que podíamos tener algún peligro. Entonces, cuando veo una situación que está más cerca del resultado, en este caso de ponerse por delante el rival, pues hemos hecho los cambios, y la verdad que ha resultado, pero no ha resultado más que nada por el compromiso del equipo. Después,
chicos, nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con el resto de partidos de la jornada.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio, 10 euros.
10.000 metros.
Precio, 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en San Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
En el Bernabéu se jugó el otro partidazo de la jornada, el Real Madrid-Celta. Nos lo cuentan Aurora y José.
Un partido con 2 partes muy bien diferenciadas. En la primera, el Celta aguantó estoicamente las embestidas blancas. Todo esto pese a no realizar una de sus mejores primeras partes. Los de Zidane optaron por guardarse toda la pólvora para la segunda parte, y acertaron. Al descanso, el solitario gol de Pepe de córner era el que estaba en el luminoso.
Al comienzo de la segunda parte, los vigueses se hundieron. El buen juego volvió al Bernabéu tras olvidarse del derbi de la semana pasada. Cristiano Ronaldo por 4 veces, Jesse y Bale pusieron el 7-1 en el marcador final. El gol celtiña fue de Yago Aspas. Pablo Hernández puso la nota negativa con su lesión durante la primera parte.
El Toto Berizzo hablaba sobre la diferencia entre la primera y la segunda parte disputada por su equipo.
Bueno, algo hemos dicho, ¿no? Sí, eso sí. Pero también, ¿sabes? La primera parte hay un rival. Hay un rival, juegan también, es un buen equipo. Sabíamos que, ¿sabes? Arriba tenía algo que demostrar también. Y es así, ¿sabes? Sabemos que la dificultad de todas formas de jugar bien 90 minutos. Luego la segunda parte salimos muy, muy fuerte, enchufado a lo mejor más que la primera y más arriba. y más arriba, más presión y bueno. Y luego siempre cuando mete gol es todo más fácil.
Bueno, lógicamente este es Zinedine Zidane, no el Toto Berizzo. Creo que el audio de Berizzo no lo tenemos. Bueno, pues Juanma, siguiente
bueno,
partido.
Pues eso, como hemos escuchado, confesaba haber dado órdenes a sus jugadores tras el descanso. Viajamos ahora al Cantábrico, mirando la playa de la Concha, donde se jugó en Anoeta el Real Sociedad Levante. Nos lo cuenta Ricarte.
Empate a uno que no soluciona nada a ningún conjunto. El Levante entregó el balón desde el inicio del encuentro, lo que le saldría al final muy caro. Carlos Vela fue avisando con las ocasiones que creaba, pero fue finalmente el defensa Diego Reyes el que abrió el marcador. El empate llegaba de la mano de Diverson 10 minutos después. Rubi destacaba en rueda de prensa la dificultad del choque y valoraba el juego de los suyos.
Era un partido con una dificultad tremenda para nosotros, ¿no? Porque venimos obviamente de una dinámica con bueno, equipos muy fuertes donde no hemos conseguido sacar puntos y era un partido complicado, encima encajas primero antes que ellos y el equipo pues, yo creo que ha trabajado muchísimo, ha tenido la capacidad para aguantar las embestidas de la Real. Y hemos intentado pues aprovechar el ratito que pudiéramos tener bueno y algún contraataque. Quizás en los contraataques nos ha faltado un poco de finura, si no podríamos haber hecho más daño.
Eusebio, por su parte, lamenta que su equipo no haya conseguido la victoria.
Sí, creo que hemos hecho méritos, sobre todo en la segunda parte, para haber tenido el premio de la victoria. Pero bueno, no nos ha llegado. Sí que es cierto que primer tiempo ha sido más igualado, ha sido más de alternativas, no hemos logrado tener la consistencia que nos hubiera permitido tener más controlado el partido después del 1-0 y sí que lo hemos conseguido sobre todo en la segunda parte, que bueno, hemos controlado muy bien al Levante y les hemos tenido en su campo, hemos tenido llegadas, hemos tenido ocasiones. Yo creo que los jugadores han hecho un esfuerzo enorme porque bueno, queríamos ganar este partido y hemos ido a por ello hasta el final, hasta el último segundo. Sí, una lástima esas ocasiones, no haberlas concretado, pero bueno, estoy convencido que otro día, quizás sin tantas, seremos capaces de conseguir los 3 puntos.
Seguimos por el norte de la península y nos vamos a Ipurúa con el Eibar Barça. Josemi.
Un Barça arrollador con un Messi en estado de gracia pusieron el 0-4 en el marcador. El Eibar aún así no bajó los brazos y hubo momentos en los que se vino arriba, justo cuando llegó el 0-2 del Barcelona. Los goles fueron de Munir, Suárez y Messi por partida doble y, por cierto, los culés volvieron a marcar de penalti, una noticia esta temporada. Luis Enrique se mostraba tras el partido muy satisfecho tras la labor de sus jugadores.
Y hoy creo que hemos estado incluso mejor que el otro día. Muy sólidos ante un equipo muy complicado. Hemos superado la presión en casi todas las situaciones de juego gracias al acierto, a la buena circulación y al posicionamiento y hoy ha sido un partido completísimo. En el descanso, en la primera parte, así se lo transmití a los jugadores porque entendía que podía parecer otro tipo de partido por cómo nos estaba saliendo y que fueran conscientes claramente de la dificultad que tenía el partido. Y la segunda parte ha sido en la misma tónica. Hemos estado muy acertados cuando nos hemos acercado con peligrosidad al área y hemos conseguido que un equipo del nivel de Eibar en su casa nos haya generado muy pocas ocasiones de gol.
Mendilibar, por su parte, hacía este análisis del encuentro.
Empezamos el partido ya con 1-0 en contra muy pronto, en una buena jugada de ellos, en una jugada clásica de ellos, ¿no? De llegada hasta la línea de fondo, centro y remate casi a puerta vacía, ¿no? A partir de ahí, poco a poco, nos vamos asentando un poquito en el campo, vamos creando peligro, vamos llegando, vamos sacando centros laterales, que es un poco lo que nosotros hacemos en ataque. Tenemos 3 remates buenos para poder empatar y no lo hacemos, ¿no? Y luego, pues, pensando que puedes ir 1-0 al descanso, un error nuestro, pues ellos no perdonan, ¿no? Cualquier otro equipo igual no te hace gol porque estábamos suficiente gente para poder defender, pero con el tipo este, pues es imposible, ¿no? Te saca de la nada, te saca un gol, ¿no? Y más con un poco de ventaja que pueda tener. Entonces ya a partir del 2-0 era muy complicado, ¿no? Trabajas y peleas otra vez, pero ya vas contracorriente.
No abandonamos el norte y nos vamos a Asturias con el Sporting Athletic. Aurora.
Un Athletic a medio gas deja al Sporting totalmente hundido. Un partido que destacó más por los homenajes y las protestas de la grada que por el propio fútbol. Los vascos tuvieron el control del balón durante casi todo el encuentro. Esto le hizo llegar con facilidad a portería. Los goles los pusieron Beñat y De Marcos. 0-2 fue el resultado final. Iñaki Tejada, segundo entrenador del Sporting, hace esta valoración tras el final del encuentro.
partido, pues bueno, nos ha costado entrar, yo creo que nos ha pesado las circunstancias de la semana, sobre todo de, bueno, no hay que volver a ello, pero sí que creo que nos ha pesado. Cuando hemos entrado en el partido en la segunda parte, parecía que íbamos a estar más tiempo en campo rival que en nuestro campo, pero el segundo gol nos ha matado y a partir de ahí, pues bueno, creo que se acaba el partido.
Valverde, por su parte, hacía esta lectura del encuentro.
Pues bueno, ha sido un partido en el que nosotros hemos dominado de una manera bastante clara. Ellos trataban de sorprendernos al contraataque y todo radicaba en el hecho de que nosotros acertáramos en alguna de las jugadas que estuviéramos cerca del área o que, bueno, o que ellos nos sorprendieran en alguna contra. Han tenido una muy clara en el primer tiempo de Sanabria, el resto pues hemos dominado totalmente, hemos tenido alguna opción más para marcar. Y el segundo tiempo pues yo creo que era parecido, aunque ellos trataban, vamos, ya pensábamos que iban a tratar de estirarse un poco más según fuera avanzando el partido si no tenían un marcador favorable.
Recordamos que la jornada se cierra esta noche con el Español Rayo Vallecano, un duelo que sin duda se antoja claro en la lucha por alejarse de los puestos de descenso. Con esto dejamos la primera división y nos vamos a la segunda. Es el momento de repasar la segunda división. Nos la trae como cada lunes José Antonio González. Esta semana el Leganés no solo se afianza en el liderato, sino que encima aumenta su ventaja, ¿no es así?
Así es, Juanma. El Leganés venció por 0-3 en el Carlos Belmonte al Albacete y se consolida como líder con 52 puntos. No cabe duda que la fantástica racha de 4 victorias consecutivas está llevando en volandas al conjunto pepinero, que va camino de primera división. Por su parte, el segundo clasificado, el Alavés, no pasó del empate en casa contra el Zaragoza. El partido, que estuvo muy igualado, se saldó con 0-0, Juanma.
A pesar del empate, José, el equipo de Bordalás aumenta la distancia respecto al tercer clasificado.
Sí, porque el Oviedo cayó derrotado en el Iberostar por 1-0 ante un Mallorca que no pudo celebrar de mejor manera el cumplimiento de sus 100 años de historia. El conjunto asturiano, por su parte, ve cómo el Córdoba le ha igualado a puntos, 46 en este caso, tras la victoria de los andaluces en el estadio del colista, el Bilbao Athletic.
Esta jornada ha sido sorprendente porque la mayoría de equipos que están en la zona de playoff no han logrado ganar sus partidos.
Derrotas, por ejemplo, del Mirandés en Montilivi por 2-0. El Girona se impuso en el marcador con el segundo gol, por cierto, del exfrangiver de Cristian Herrera. Derrota también de Osasuna ante el Lugo por 2-0. Un Lugo que en este caso no ganaba en su estadio desde el 12 de diciembre. Y por último, respecto al playoff, Juanma, empate del Nastic 1-1 ante el Alcorcón.
Muy bien, y no nos olvidamos, por supuesto, del Elche, que el conjunto de Rubén Baraja no pudo pasar del empate ante el que en ese momento era el colista de la categoría.
Como bien dice Juanma, el Elche fue incapaz de ganar en su estadio al colista y lo único que pudo sacar fue un empate. Incluso siendo justo, mereció perder el encuentro. La genial conexión entre los dos mejores futbolistas de la plantilla, Espinosa y el goleador Sergio León, rescató un punto para el Elche en el minuto 85. Antes se adelantó la Llagostera con un tanto de Querol, en un error de la zaga franjiverde. 15 tantos suma ya el ariete andaluz Sergio León y el conjunto de Rubén Baraja, a pesar de las malas sensaciones, dormirá esta semana habiéndole recortado un punto a la zona de playoff. El técnico franjiverde aseguró en rueda de prensa que no renuncian a nada, pero que tienen que trabajar para pulir los errores que partido tras partido les están costando puntos. Espera ya el próximo sábado a las 6 de la tarde el Mirandés en Anduba.
Muy bien, José, ¿algún resultado más que destacar?
Pues Tenerife 0, Almería 0, Valladolid 0, Huesca 1 y Ponferradina 1, Numancia 0. Una Ponferradina que ve la luz tras 3 meses sin ganar.
Pues muchas gracias, José, y te esperamos la semana que viene para seguir al día con toda la actualidad de la Liga Adelante.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh. We'll be right back.
Este martes vuelve la Champions y lo hace con la vuelta de los octavos de final. En lo que respecta a los equipos españoles, el Real Madrid defenderá el gran resultado que consiguió en Roma en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo veis a los de Zidane de cara al partido, chicos?
Bueno, yo veo al Madrid bien, le ha venido bastante bien la victoria que cosechó este fin de semana contra el Celta. No creo que sea un partido en el que deba sufrir mucho y yo diría que el Madrid puede marcharse con la victoria perfectamente.
Yo creo que todo lo que no sea una victoria del Real Madrid, no más por a lo mejor por juego, sino por dinámica y por lo que la afición espera, porque la afición, sabemos que al Madrid le gusta mucho la Champions, es su competición fetiche. Yo creo que todo lo que no sea ganar el Real Madrid será añadir más problemas al saco que ya tienen.
Para mí es un partido de mero trámite porque el Real Madrid pienso que sentenció la eliminatoria en la ida. Y bueno, supongo, veremos también qué equipo saca la Roma, porque creo que Rüdiger, por ejemplo, que estuvo en el partido de ida, fue titular el central en para este partido, no va a viajar. Porque Spalletti, recordemos que en la Serie A está ahí peleando por meterse en Champions e incluso no sé si llegará a salir con todos los titulares. Porque recordemos que en rueda de prensa tras el partido de ida ya dijo que la eliminatoria estaba prácticamente acabada. Pero bueno, sí que espero que el Real Madrid salga con intensidad y a ganar el partido, por supuesto.
No, estoy con José. Creo que la Roma no vendrá aquí a hacer mucho daño. Vendrá a pasar el partido simplemente porque, como dice José, se están jugando la Champions y tienen muchas posibilidades de clasificarse. Esta semana han ganado, si no recuerdo mal, 1-3. Entonces yo creo que va a salir con la mayoría de suplentes. A lo mejor le da incluso a Totti, que no viene siendo titular y muchos partidos se ha quedado fuera de la convocatoria, para que el Bernabéu le dé una ovación a su leyenda, que es lo que merece. Pero no creo que la Roma venga como a plantar cara la eliminatoria.
Claro, es que yo pienso que al final las opciones de pasar de la Roma pasaban precisamente por sacar un buen resultado en la ida, en su estadio. No fue así y yo creo que la eliminatoria está sentenciada.
Sí, yo creo como vosotros. No veo muy claro que la Roma vaya a arriesgar con todos sus titulares, básicamente porque la Liga se está jugando entrar en los puestos de Champions. Y veremos a ver, será curioso ver la alineación de la Roma y el planteamiento, porque lo que está claro es que si se mete atrás, lo que puede llevarse del Santiago Bernabéu es una buena goleada por parte del Madrid.
Y más después de ver cómo viene el Madrid, de endosarle un 7-1 al Celta. O
sea, sí, pero
en ese sentido también llega un poco crecido, ¿no? Con buenas sensaciones.
Sí, aunque ya sabemos que el Madrid es un poco impredecible. Viene de hace dos semanas perder contra el Atlético de Madrid, después en el partido contra el Levante también gana muy apurado, ahora llega el fin de semana y golea al Celta. Hay que ver cómo viene el Madrid, lo que está destacando
es
esta temporada,
muy intermitente este año,
claro, sí. Igual te hace un partidazo y al siguiente partido no pasa del empate o no consigue anotar ningún gol.
A mí personalmente el mayor temor que me produce este partido es que pueda haber alguna lesión, porque bueno, recordemos que esta semana Kroos no ha jugado por descanso, Modric está lesionado, Benzema también lesionado y Bale va a volver presumiblemente a este partido de vuelta para seguir recuperando sensaciones, y el miedo que tengo es ese, que pueda haber alguna lesión, alguna recaída y pueda lastrar al equipo blanco más de lo que está ya en esa parcela.
Sí, yo creo que es un partido para que Bale vuelva a coger confianza, Bale se vuelva a poner a tono para el tramo final de Liga y para el tramo importante que viene de Champions. No creo que Zidane arriesgue con los tocados como pueda ser Modric o Kroos. Yo creo que le dará oportunidad, como viene haciendo hasta ahora, a Lucas Vázquez, a Kovacic, a Casemiro, porque sabe que la eliminatoria, como hemos dicho antes, está cerrada y no creo que arriesgue mucho con los titulares tampoco.
Sí, lo que hemos comentado, la eliminatoria está cerrada, pero también te digo, Ricarte, que Zidane no puede ahí hacer en la alineación muchos malabares, porque recordemos que, bueno, es un 0-2, pero que a ver si las cosas van a salir mal y se le va a complicar.
Claro,
pero
a ver si en los primeros minutos, claro, por lo que sea, la Roma, claro, marca un gol y le entra el miedo al Madrid. Entonces,
pero yo no digo de experimentos, pero digo que los que estén tocados, no creo que Zidane, teniendo un 0-2 de la ida arriesgue. Supongo que jugará Cristiano, jugará Bale, jugará Mayoral, pero yo creo que Marcelo, Modric, creo que vienen tocados y vienen de sendas lesiones, no creo que, a lo mejor le da un ratito, pero no creo que como para salir titular y jugar 90 minutos.
Bueno, chicos, y por no quedarnos solo con este partido, el miércoles tenemos un interesantísimo Chelsea-PSG que en la ida acabó 2-1 a favor del conjunto galo. ¿A quién veis favorito para pasar la eliminatoria, Josemi?
Bueno, yo independientemente del resultado diría el PSG por las sensaciones. En el partido de ida contra el Chelsea. Para mí el PSG fue muy, muy superior. Tuvo la mala suerte de que el Chelsea consiguió anotar un tanto allí en el campo, pero por lo demás yo creo que el PSG este año tiene un equipo serio, bien, bien plantado, y lo veo bastante superior al Chelsea.
Yo veo una eliminatoria 50-50. Creo que la suerte que tuvo el Chelsea es que no saliera goleado del Principado. Entonces yo creo que 50-50, porque con un gol del Chelsea está clasificado. Entonces el Chelsea últimamente, desde que destituyeron a Mourinho, más o menos está plantando cara, se está acercando a los puestos de Europa. Lleva una racha creo que de 13 partidos sin conocer la derrota. Entonces yo lo sigo viendo 50-50, aunque sí que es verdad que si me tuviera que mojar y un poco más favorito, vería al PSG por el equipo que tiene.
Yo este año veo muchísimo más equipo al Paris Saint-Germain, por lo que hemos comentado, la etapa de Mourinho y demás en el Chelsea, que no está saliendo la temporada como los londinenses esperaban. Y bueno, respecto al partido y de lo que habéis comentado, vi cierta igualdad por momentos, pero sí que es cierto que el Paris Saint-Germain mereció marcar más goles. Y bueno, cuando estas eliminatorias están tan igualadas, porque los dos equipos tienen un potencial, sobre todo ofensivo, tremendo, cualquier gol te decanta la balanza, ¿no? Y ese gol importantísimo que consiguió Obi Mikel al filo del descanso en la ida, pues puede hacerlo valer ahora en la vuelta. Para mí es mejor equipo el Paris Saint-Germain. Creo que la mejoría respecto a otros años se fundamenta en que ahora tiene una idea mejor de juego con el entrenador Laurent Blanc, que ya lleva un par de años, y esto le permite afianzarse. Y bueno, porque al final los jugadores son casi los mismos que otros años, simplemente que ahora están cogiendo más experiencia, porque a pesar de que el Paris Saint-Germain se pasea en su liga, porque recordemos que estos equipos compiten realmente cuando salen a jugar a Europa.
Sí, es como por ejemplo el Bayern y equipos así de ese estilo.
Claro, al final en la Champions no tienen demasiada experiencia, ¿no? Yo creo que es ya hora de que el Paris Saint-Germain, al igual que el Manchester City, hagan algo grande en esta competición, y espero que pase la eliminatoria.
Es que el PSG es uno de esos equipos que llevamos varios años esperando esa temporada en la que terminen de romper de verdad, ¿no? Sobre todo en Europa.
Claro, Juanma, pero es que al final lo comentamos, si te fijas en la plantilla es prácticamente la misma, y es complicado, sí, mejorar una plantilla de este calibre. Quizás meter a algún jugador con un poquito más de organización, que al final es lo que siempre suele faltar en todos los equipos, ¿no? Pero yo este año sí que lo veo mejor.
Sí, el problema que ha tenido el PSG sobre todo es que en otros años, ya en octavos, se ha cruzado con Barça, Madrid o algún equipo de estos, y claro, es muy difícil, si no tienes un equipo muy bien hecho, hacerle daño a los grandes. Veremos a ver si tiene suerte en el cruce de cuartos, porque si ya en el cruce le toca un Barça, un Madrid o un Bayern de Múnich, yo veo difícil que el PSG siga adelante. Lo que mejor le vendría sería un rival de menor entidad, y si se cuela en semifinales ya sí que sería claro candidato al título.
Que no olvidemos que los va a haber en el sorteo, porque hay, claro, una eliminatoria, por ejemplo, Wolfsburgo, sin menospreciar a nadie, siempre lo decimos, Wolfsburgo-Gen, por ejemplo.
Pero son equipos de menor entidad, como puede ser Barcelona, Madrid, Bayern de Múnich, Juventus, que también está ahí jugándose con el Bayern.
Claro. La clave es esa, tener un plan ideado por el técnico, en este caso Laurent Blanc, y saber lo que tienen que hacer en cada momento del partido.
Pero es lo que decía yo, chicos, que cuando hablo de romper, hablo de plantarle cara de tú a tú a equipos como el Bayern, como el Madrid, como el Barça. A ese punto todavía no ha llegado.
Hombre, este año en la fase de grupo recordemos que le ha plantado bastante cara al Real Madrid, y recuerdo una eliminatoria hace un par de años contra el Barça, que bueno, luego sí, en el Camp Nou pasó lo que pasó, pero sí que recuerdo que en el Parque de los Príncipes plantó mucha cara.
Es que yo creo, Juanma, que como estamos viendo, creo que lleva 30 puntos de ventaja en su liga con respecto al segundo. Y por eso cuando llega a competición europea está un poco como que no
cohibido.
Pero eso también le pasa al Bayern.
Bueno, pues, pero yo creo que todavía no tienen, aunque tengan muy buenos jugadores, creo que no tienen ningún jugador al nivel como pueda ser de Cristiano, o pueda ser de Messi, Luis Suárez. Creo que Ibrahimovic,
ya, eso está claro.
Ibrahimovic es un grandísimo delantero, puede ser uno de los mejores delanteros de los últimos 10 años, pero ni punto de comparación ni con Messi ni con Cristiano.
Y la edad también le pesa.
Claro, y luego yo creo, Juanma, que estos equipos, por mucho que intenten romperla, creo que siempre va a haber equipos mejores que ellos para... A lo mejor yo creo que el PSG este año, si llega a semifinal de conferencia, pues yo creo que debería estar contento. Sí.
Bueno, chicos, pues dejamos aquí la Champions. Recordamos que el Barça y el Atlético de Madrid jugarán sus respectivos encuentros la semana que viene.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Es turno de nuestro debate y, si os parece, vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de la lucha por la Europa League. Tenemos al Sevilla, al Athletic, al Celta, al Eibar y a la Real Sociedad para luchar por dos puestos. De momento, Sevilla y Athletic son los que ocupan estas plazas. Quizá el gran lastre del Sevilla sea su incapacidad para ganar fuera de casa, ¿no, Josemi?
Sí, la verdad es que está sorprendiendo este año que el Sevilla de momento no gana fuera de casa. En el Pizjuán se mantiene muy fuerte, muy sólido, pero en las salidas el equipo muy inestable. Por ejemplo, esta semana se puso ganando contra el Getafe y acabó empatando. Hace dos o tres contra el Rayo igual, 2-0, le remontan y le empatan el partido. Yo creo que quizás es el gran problema del Sevilla, porque de ser un poco más regular fuera de casa, quizá incluso estaría luchando contra el Villarreal por los puestos de Champions.
Yo le doy una plaza asegurada al Sevilla en Champions porque creo que si con la temporada que está haciendo fuera de casa aún así se mantiene quinto y tiene todavía posibilidad de entrar en Champions, yo creo que en cuanto mejore un poco el tono de fuera de casa, consiguiendo un par de puntos importantes, y cuando siga manteniendo la racha en casa, yo creo que el Sevilla es, para mí, es el claro candidato a Europa League.
Yo creo que tiene mucho mérito al final la temporada que está haciendo el Sevilla, porque recordemos que no empezó bien. Esa mala racha continúa fuera de casa. Ha perdido 7 partidos en todo lo que llevamos de liga. Y bueno, pero tiene mucho mérito por lo que está haciendo en la Europa League, por lo que ha hecho en la Copa del Rey y al final por lo que también está haciendo en casa, ¿no?, en la Liga. También recordemos que le ha plantado cara a los grandes equipos de esta competición. Y bueno, pero sí que es cierto que hay que exigirle un poquito más fuera de casa porque tiene equipo y plantilla para ello.
Por su parte, el problema del Athletic quizá venga más por su cierta irregularidad, ¿verdad?, a lo largo de la temporada.
Sí, a mí me recuerda un poco al caso del Madrid. El Athletic tiene un buen equipo, pero es cierto que en partidos a priori sencillos el equipo se relaja y acaba perdiendo puntos muy importantes. Veremos a ver cómo continúa la temporada. Ahora, por ejemplo, no tienen ni... Bueno, sí, tienen competición europea. A ver cómo consiguen llevar las dos competiciones, pero... Si el Athletic mantiene su nivel, yo creo que puede conseguir ese puesto para la Europa League.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estará el puesto más disputado. Creo que tendrá más problemas para clasificarse Europa League que el Sevilla, porque el Sevilla, en cuanto mejore un poco fuera de casa, yo creo que tendrá el puesto asegurado. Y el Bilbao, creo que el Bilbao es un poco el Bilbao que estamos viendo los últimos años, en los que no termina de ser totalmente regular. Creo que desde hace un par de años que se clasificaron para la Champions, año a año no terminan de... Empiezan mal, luego cogen una buena racha de 5 o 6 victorias, luego vuelven a perder contra equipos pequeños. Entonces yo creo que le falta un poco más de solidez en el juego y mayor contundencia a la hora de los resultados, y creo que le puede pasar un poco factura.
Al final la irregularidad que comentáis se ven reflejados en los números y recordemos que el balance es de 13 victorias, 5 empates, 10 derrotas. Esa irregularidad se ve reflejada y bueno, en este caso creo que es cierto que el Atleti de Bilbao no tiene tanta plantilla como ni tanto fondo de armario como puede tener un Sevilla. Y ahora lo comentaremos más adelante, porque también está a un punto, a dos puntos en este caso, por detrás el Celta, que la verdad que también sería una pena que el equipo de Vigo al final no tuviera esa merecidísima recompensa que se merecen con la gran temporada que están haciendo.
Y a favor del Athletic, recordar el mérito que tiene, por ejemplo, para mí lo parece. Es un equipo que solo ficha jugadores vascos, no busca en el mercado internacional, y para mí tiene mucho mérito que con jugadores de la casa consigan estar en las posiciones que están, no solo esta temporada, sino año tras año, y que junto a Madrid y Barcelona sea el único equipo que no ha descendido a segunda división.
Y sacando jugadores importantes como, claro, hace un par de años Muniain, este año...
Iñaki Williams, Xavi Merino...
Bueno, como comentaba José del Celta, hay que decir que también está muy cerca del Athletic, a 3 puntos, y que dependen de sí mismos. ¿Queréis decir algo del equipo también? A 2 puntos, perdón.
Yo creo, Juanma, quiero decir una cosa que a lo mejor la gente no piensa, pero que es muy importante la Copa del Rey. Porque la Copa del Rey, los dos finalistas están clasificados para, o en teoría están clasificados para, tanto para Europa League como para Champions. Entonces creo que se va a sortear una plaza más de UEFA, de la que corresponde a la final, por lo tanto no solo van a entrar 2, sino van a entrar 3, y habrá que estar también atentos a la final de la Europa League, porque recordamos que si ganas la Europa League pasas directamente a la Champions, por lo tanto queda otra plaza para Europa League. Entonces, como está Sevilla y como está el Athletic Bilbao y como está el Valencia, puede ser que el año que viene tengamos muchos representantes en Europa League.
Sí, como dice Ricarte, dependerá también de cómo le vaya a cada equipo en la competición, y que si se da eso que comenta Ricarte, pues podemos tener gran representación en Europa League. Por lo que respecta al Celta, empezó muy bien la temporada, sorprendiendo a todos por el nivel de juego, ganando incluso al Barça por 4-1 en su campo, y veremos cómo continúa la temporada. Es cierto que ahora está un poco de bajón, notó mucho la ausencia de Nolito, que es una pieza fundamental en el equipo. Ahora que ya está recuperado, veremos si el Celta vuelve a remontar y veremos si finalmente consigue ese puesto, que sin duda va a tener que lucharlo y que no va a estar nada fácil.
Yo pienso que ante este Celta tenemos que quitarnos todos el sombrero, porque si hablamos de exigencia, yo creo que a este equipo no se le puede exigir más, ¿no? Es cierto que tiene sobre todo un gran equipo titular, ¿no? Grandes jugadores como Nolito. Ha pasado factura a la lesión del jugador, pero bueno, pienso que se están haciendo las cosas bien, y a pesar de que ahora sí que puede ser que están notando el desgaste físico ya de toda la temporada, yo creo que se merece entrar en Europa, y como mínimo la va a pelear. Entre estos equipos que hemos comentado van a estar las posiciones y los equipos europeos de este año.
Yo creo que al Celta, si ves un poco desde el principio de temporada hasta ahora, le sentó muy mal, creo, bajo mi punto de opinión, jugar la semifinal de la Copa del Rey. Creo que se centró mucho en Copa del Rey, y si no recuerdo mal, durante cuartos y semifinales llegó a encadenar 4 partidos seguidos perdiendo en Liga ante rivales que posiblemente debería haber sacado puntos fácil. Y creo que, pues si no recuerdo mal, antes de llegar a cuartos o a semifinales de Copa del Rey estaba cuarto, quinto, y entonces creo que le sentó muy mal la Copa del Rey. Es un mérito que el Celta intente pelear tanto por la Liga como por entrar en Europa League, como por entrar en la final de la Copa del Rey. Pero creo que hay a veces que hay que ser un poco realista y centrarte más en lo que interesa, que es la competición doméstica.
Yo creo que el Celta pagó eso, es cierto. Vio la posibilidad, después de eliminar al Atlético, de colarse en la final de la Copa del Rey, y obviamente a cualquiera le hace ilusión poder jugar una final de Copa del Rey. Es cierto que lo pagaron, que en Liga ese esfuerzo les ha costado un poco caro, pero bueno, están todavía a tiempo de conseguir una gran temporada consiguiendo la clasificación para Europa, y como decía antes, depende de ellos totalmente.
Es que este equipo ha hecho muchos méritos esta temporada, porque bueno, recordemos que en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón ha sido uno de los pocos equipos esta temporada que le ha metido más de un gol al Atlético de Madrid y en su estadio, ¿no? Creo que en Liga el único que lo ha conseguido ha sido el Fútbol Club Barcelona, o sea que fijémonos el gran mérito que tiene el equipo de Berizzo.
Mucho mérito, sí. Y ya por último, Real Sociedad y Eibar, que están algo más lejos, ya sería una sorpresa, ¿no?, que llegaran a colarse en puestos de Europa League.
Sí, quizás más sorpresa lo del Eibar que lo de la Real. El Eibar está haciendo una temporada muy buena, consiguiendo buenos resultados, aunque es cierto que le ha pasado algo parecido a lo del Celta, que lleva una racha de partidos con resultados bastante negativos, que también le han lastrado y le han hecho bajar mucho. La Real empezó muy mal, empezó muy floja, y ahora con Eusebio está retomando un poco el vuelo, pero veo complicado que finalmente acabe en puestos europeos, que era uno de sus objetivos a principio de temporada, pero el mal inicio posiblemente le lastre a la hora de conseguirlos.
No, Juanma, el discurso que están mostrando tanto los jugadores como Eusebio en la Real Sociedad es que vamos a asegurar primero la salvación. Tenemos 34 puntos o 35, o sea, no nos podemos dormir, no podemos entrar en ese ya pensar en Europa League sin tener asegurada todavía la clasificación. Y yo creo que, aparte de estos dos, Juanma, que has dicho, el Eibar y la Real, que yo creo que ninguno de los dos al final entrará, porque el Eibar, estamos viendo la racha negativa que lleva, y esto es malo porque a lo mejor empiezas a recordar lo que te pasó el año pasado y a entrarte el miedo, que eso es muy peligroso. Y yo incluso, si me permitís, yo voy a incluir aquí al Valencia, porque creo que viene una buena dinámica. Creo que, bueno, aunque también está mirando más para abajo que para arriba, creo que está a un punto o a dos del Eibar, que es el que marca ahí la zona. Y yo creo que sin problema el Valencia, si Negredo sigue rindiendo, si Alcácer demuestra, como demostró ayer, lo buen delantero que es, y si Alcácer él mismo se propone como objetivo ir a la Eurocopa y empieza a marcar goles. Diego Alves, estamos viendo que es una solidez bajo palos, ha hecho un par de partidos increíbles. Yo creo que el Valencia también sería un gran candidato a entrar.
Sí, como habéis comentado vosotros, ¿no? Creo que el Eibar es otro equipo con el que tenemos que quitarnos el sombrero por la gran temporada que está haciendo. Ya lo hemos comentado en otros programas. La verdad que ha fichado muy bien este verano. Fichó al goleador de segunda, Borja Bastón, bueno, y una gran retahíla de jugadores. Y bueno, respecto a la Real Sociedad, que creo que también coincide con el caso del Eibar, creo que de aquí a final de temporada lo que van a quedar son partidos intrascendentes porque están un poco en tierra de nadie. Y sintiéndolo mucho para los seguidores de la Real Sociedad, yo espero ese tipo de partidos que ya estamos empezando a ver, ¿no? Partidos intrascendentes donde no se juega nada. Y lo que ha comentado Josemi también, el objetivo era meterse en Europa para los vascos, no va a poder ser por ese mal inicio, malísimo inicio a principio de temporada. Y bueno, también es cierto que las bajas de Aguirreche en muchos momentos de la temporada, un Carlos Vela que no acaba de...
Y que Jonatas hace hasta un par de jornadas no se había inaugurado su cuenta goleadora con la Real.
Claro, un Carlos Vela que no está al nivel de otros años, Jonatas que no acaba de explotar, y en muchos casos en los partidos hace la guerra por su cuenta, pues bueno, al final esto pasa factura.
Bueno, y vamos ahora a pasar a la segunda parte del debate, y vamos a hablar de la otra lucha, esta vez por evitar el descenso. Los tres últimos clasificados de momento son Levante, Sporting y Granada, respectivamente. Rayo, Getafe y Español, que jugará esta noche, por cierto. Las Palmas e incluso el Depor son otros de los candidatos a poder caer en puestos de descenso. ¿Cómo veis la zona baja de la tabla, chicos?
Bueno, yo veo una zona baja reñida, como siempre. Siempre muy, muy disputada por muchos equipos. Sorprendente ver lo del Depor, que empezó muy, muy bien la temporada, pero... Es cierto que, como otros equipos, como comentábamos, ahora ha pegado un bajón increíble y no consigue ganar. Y se está acercando con peligro allí. Y bueno, habrá que ver cómo van las cosas. Todavía es pronto. El Levante quizás lo tiene peor porque está el colista y está un poco lejos. Está consiguiendo buenos resultados últimamente, pero la cosa está complicada.
Yo, Juanma, yo veo claro que Levante y Sporting descienden. El Sporting, como vimos el otro día, su entrenador lo dijo muy claro, no tienen presupuesto, no han podido fichar por una sanción por no pagar fichajes de anteriores años, no tienen fondo de armario, están tirando lo máximo que pueden de la cantera no da para más, es lo que es. De vez en cuando sale algún jugador increíble, pero yo creo que lo tienen muy difícil para mantenerse en primera. Yo creo que están haciendo muy bien a los jugadores cedidos, como puede ser Jalilovic, dándole minutos para que...
Mascarell también está rindiendo bien.
Para que crezcan, pero yo creo que... Incluso yo creo que la afición del Sporting sabe que su guerra no es intentar mantenerse en primera endeudándose como hacen otros equipos. Ellos han venido aquí a competir, a jugar muy bien, que incluso muchos partidos están plantando cara a equipos muy grandes. Y luego, en cuanto a Levante y Granada, creo que son equipos que últimamente o estos últimos años atrás vienen rozando siempre el descenso y se suelen salvar en las últimas jornadas. Recordamos el Granada que de los últimos 4 años ha salvado los 4 últimos años en la última jornada. Entonces yo creo que alguna vez le toca llegar, y creo que el Granada este año está echando en falta a un gran goleador y a una gran solidez defensiva que tenía años atrás, porque me acuerdo cuando le ganó el Madrid el último año de Mourinho 1-0 y estuvo 90 minutos encerrado atrás y no consiguió que el Madrid creara ni una única ocasión de peligro. Entonces yo creo que los tres que hay ahora mismo en descenso creo que son los que descenderán.
Yo lo que veo es máxima igualdad, y creo que donde se va a decidir esto va a ser en los enfrentamientos directos entre ellos mismos, ¿no? Es cierto que el Levante ahora mismo es el colista con 21 puntos, está a 5 de la salvación. Complicado, pero bueno, también es cierto que se ha reforzado bien en este mercado de invierno, ¿no? Con la llegada, por ejemplo, de jugadores como Giuseppe Rossi, que le dan ese salto de calidad, de Iverson, que también está haciendo sus golitos. Y bueno, respecto al Sporting, creo que no se merecería en este caso el equipo del Pitu Abelardo descender. Creo que es un equipo que juega muy bien con la pelota y tiene también grandes jugadores. Es cierto que esta semana esperemos que al final no le acabe pasando factura al final de la temporada, porque tiene una semana malísima con los errores arbitrales o por otras cosas, porque el partido de ayer tampoco estuvo bien. Y bueno, respecto al Granada, es un equipo que conoce ya lo que es estar ahí abajo, tiene mucha experiencia, pero bueno, veremos a ver, porque al final cuando juegas con fuego te acabas quemando, ¿no? Y todos los años está ahí abajo. Y hoy tenemos un partido vital para los dos equipos, porque juegan Español y Rayo, que están los dos ahí metidos, y bueno, veremos cómo sale. Yo lo que sí que espero, y me costaría mucho verlo y entenderlo, es que pueda descender el Getafe, ¿no? El equipo de nuestro amigo Fran Escribá. A mí no me entraría en la cabeza, y la realidad es que es el único que quiero que se salve de todas.
Bueno, por lo que respecta a los otros equipos, Las Palmas viene de una racha muy positiva, consiguiendo sobre todo este fin de semana en el campo del Villarreal una victoria muy importante que le ha dado un poco de aire en esa zona. Y el Español, que viene un poco en decadencia últimamente, con partidos bastante malos y Y ojo porque no pueda ser uno de los que ocupe esa plaza, a no ser que espabile y se ponga realmente las pilas.
Pero yo creo que el Español tiene una cosa que no tienen los otros equipos, es que están muy unidos. Se rumoreó mucho tiempo que Galca iba a salir destituido, incluso cuando perdió contra el Valencia, y los jugadores hablaron con el presidente, con la junta directiva, y dijeron que no, por favor, que era un buen entrenador, que estaban a muerte con el entrenador, lo que pasa es que no estaban saliendo las cosas. Y como comenta Josemi, Las Palmas, yo creo que Las Palmas es un poco estilo como el Sporting, creo que está tirando de jugadores cedidos, que no tiene gran presupuesto, creo que es el equipo que menos presupuesto tiene de toda la primera división, y si se salvan, pues para ellos será un milagro, y lo celebrarán casi como si fuera un título de liga, porque si recordamos las primeras jornadas de liga, su objetivo no era estar tan arriba como están, o sea, creo que tienen 5 o 6 puntos de margen con respecto al descenso, y yo creo que todo lo que pase con Las Palmas a partir de ahora será bienvenido para sus aficionados.
Tampoco hay que olvidarse del Rayo, que está ahí, que también puede...
Pero yo creo que el Rayo, Juanma, al final siempre tiene esos 2-3 partidos en los que saca un fútbol espectacular, deja su portería cero, que es una cosa que también es muy difícil para el Rayo por el estilo de juego que tiene. Y yo creo que un equipo entrenado con Paco Gémez, yo creo que nunca tiene que sufrir, porque es un entrenador que lo da todo y exige que sus jugadores lo den todo. Entonces yo creo que al final, de una forma o de otra, llegarán las victorias y se salvará con claridad.
Bueno, Ricardo, tú ya has dejado claro que para ti Levante y Sporting están sentenciados prácticamente. Josemi, ¿tú ves algún equipo ya...?
Yo diría que Levante y Granada lo tienen muy complicado y el último puesto de descenso lo dejo un poco más en el aire dependiendo de, como decía José, los duelos directos.
¿Y tú, José?
Yo la verdad que veo al Levante con pie y medio en segunda, al Sporting doliéndome mucho también y al Granada, los tres que están ahora mismo, aunque es lo que he dicho, la igualdad es máxima y los enfrentamientos directos al final van a ser los que marquen la temporada.
Bueno, chicos, pues muchas gracias por vuestras aportaciones, como siempre, y este ha sido el debate de hoy. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar aquí de nuevo con nosotros. Un placer compartir con todos vosotros un nuevo programa. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma, y recordar a toda la gente que le guste el deporte que el miércoles a partir de las 10 aquí en Radio UMH tenemos las finales del CADU en los que varios equipos de la universidad estarán involucrados y a partir de las 10 que no olviden sintonizar Radio UMH.
Ahí estaremos. José Antonio González.
Muchísimas gracias a ti, Juanma, a vosotros y pasad una feliz semana.
Aurora Belda.
Un saludo y hasta el lunes que viene.
José Miguel, gracias.
Muchas gracias a ti, Juanma.
Y Jesús Montejano en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal. ¡Nos escuchamos!